Cautivos. Hey, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy jueves 26 de abril comenzaremos la segunda emisión del programa Sueños Cautivos por el 102.9 La Que Huelga Radio. El programa de hoy lo dedicaremos a los compas que se encuentran injustamente presos tras la represión del 3 y 4 de mayo del 2006. A los tres compas que se encuentran en el penal de máxima seguridad del altiplano y a los compas que el Estado encarceló en el penal de Santiaguito. Por supuesto que en esta intención del programa, no olvidamos a los cientos de procesados políticos que a pesar de enfrentar un proceso jurídico largo y amañado, en ellos no ha florecido el miedo y continúan organizándose. Tampoco olvidamos que en esos días de la represión, la radio contrarrestó de manera importante a los medios de comunicación, informando continuamente. Y queremos decir que ahora, el próximo 3 y 4 de mayo, también estaremos comunicando la resistencia. Cada 15 días, en jueves, estamos dedicando este espacio de aproximadamente a las 3 y 4 y media, para reconocer a los presos políticos del país, porque los sueños, aún siendo cautivos, continúan deseando un mundo mejor, y porque los presos políticos nos comparten más historias de libertad que de represión. Y sí, sí hablaremos de la represión, porque día a día caminamos su huella, aunque no la huella de la represión carcelaria, porque día a día nace en nosotros un rechazo a la cárcel, a la sociedad policial, a la sociedad de poder, trabajo, en donde la cultura avanza de la mano con la organización de la policía. Entonces aquí estamos, conociendo las diferentes formas de lucha que han buscado los presos políticos y estamos aquí también para invitarlos a que nos organicemos. Abajo, los muros de las prisiones.
Y que se pega y cuando llega no despega. Pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay Segundo puso entre tus cejas.
Ahora la distancia queda.
Si de mi lengua estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza, ¿de qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja y nueva, de corazón, sangre y pulmón.
Allá lejos, donde el sol calienta.
Donde el sur. olvide hablar de ella ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia. Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone. Que regresaré bien se supone. Y eso me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó compa el segundo. Y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente chico. Bien te lo explico, cubano 100% prototipo.
Me arrancaré el corazón y esperaré mi regreso para sacarlo otra vez y colocarlo en mi pecho.
Vengo de donde hay un río, tabaco y caña veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soña.
Vengo de donde hay un río, tabaco y caña veral, donde el sudor del guajiro hacia la tierra soña.
Rayo Hueso salió por de Buena Vista, Miramar a la mar. La Victoria, Habana Vieja, Barrio Nuevo, Bejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? El sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces. 23 y 12, Vedado, Paseo del Prado, tus leones lado a lado. Forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú, ninguna. Cabio, si le soy Yoruba, que no quede duda. Que si lloro es porque le extraño no ver mi malecón a mis amigos de mi zona. Los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Recordarlos sin tenerlos me hace daño. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Color de la campiña cuando llueve el morro. El cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás.
En este segundo programa de Sueños Cautivos, platicaremos sobre la lucha que ha dado el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la situación de los compas presos. Si deseas escribirnos, puedes hacerlo a la dirección quehuelga@quehuelga.org, y si quieres hablarnos al teléfono en cabina, puedes hacerlo al celular 5521-5350-08. 5521-5350-08. También acá en cabina podemos chatear con la cuenta escúchenos@hotmail.com. La historia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra tiene un momento de lucha muy importante que marca hasta hoy su importancia dentro del movimiento social de izquierda, su oposición a la construcción del aeropuerto en las tierras de San Salvador Atenco. La construcción del aeropuerto en las tierras de San Salvador Atenco fue una decisión del gobierno de Vicente Fox en el año 2001. Por lo que cientos de campesinos y todo el pueblo se levantó en contra de que les expropiaran miles de hectáreas. El proyecto del aeropuerto en San Salvador Atenco fue uno de los grandes negocios de la clase política en el poder, específicamente del grupo Atlacomulco de filiación priista. Por ello, el pueblo de San Salvador Atenco resistió y luchó en contra de este megaproyecto. Escuchemos el testimonio de Luis, un miembro del Frente Unido de Comunidades contra el Aeropuerto, FUCA, realizada por compañeros de la Que Huelga Radio en el año 2001.
¿Quiénes participan en este frente contra el aeropuerto?
Son todas las comunidades de aledañas que son afectadas territorialmente, más aparte, comunidades que sabe que van a ser afectadas indirectamente, porque si bien no está solo el aeropuerto, sino que es todo un paquete de carreteras. Sabemos que quieren concesionar la carretera, porque incluso ya está, hay unos cables tomando el número de vehículos que pasan. Sabemos que ya hay una carretera que quiere ampliar a 4 carriles que va a afectar a varias casas y que no sacan a la luz pública. Los abogados del Parque Gidal decían que era una ayuda por parte de la Semarnat. Curiosamente, hoy ya pasó a formar parte de la expropiación. O sea, es lamentable y que haya gente que se preste a trabajar con ellos. Entonces, te digo, no solo somos tributarios, sino que hay... Es muy gama, mucha gama. Hay gente de PRI, PAN, PRD, PT, de todos los que partidos hay. También hay gente de todos los tipos de estratificación social que hay, los hay también aquí. Y pues, te digo, no puedo decir cuánta gente hay. Hay muchísima gente inconforme y que han dicho que son unos cuantos. No podemos juntar a toda la gente porque todos trabajan. Y ellos como trabajan en gobierno, pues ellos los pagan para estarlos atendiendo. Pero nosotros tenemos que trabajar en empresas privadas que tenemos un horario, tenemos unos días fijados, que no podemos concentrarnos aquí. Entonces, por eso, ellos apuestan al desgaste y dicen, son unos cuantos. Pero si algún día dijeran, vamos a pagar el día laboral a todos aquellos que se sumen a la marcha, aún a contra de nuestra voluntad, pero queremos ver cuánta gente hay, te apuesto que se va a hacer muchas empresas por aquí, ¿no? Sí, entonces, pues, digo, es muy polarizado, hay muchísima gente que no puede por ciertas circunstancias.
¿Cómo se está organizando el frente? ¿Tienen instancias de representación o son los comisariados ejidales que se reúnen?
No. Mira, los ejidatarios por su cuenta se están juntando más aparte, vamos en concordancia con lo que ellos están haciendo.
Aunque,
¿sí? Si nos reunimos bien es para definir ciertos movimientos, ciertas actividades. Pero también es cierto que no podemos decirle, por ejemplo, a un núcleo ejidal, tú conduces de esta forma, no podemos. Ellos saben que deben llevar una defensa legal. Nosotros estamos tratando de congregar la fuerza social y trabajamos bajo ciertos parámetros. Digo, pero no podemos definir toda la línea de acción,
¿no?
Porque, por ejemplo, si hacen paro allá por los Reyes, si no están aún vinculados con nosotros, es un apoyo muy bueno. Pero no podemos decirte, mañana van a cerrar allá. Porque cada quien se conduce, cada quien va despertando de acuerdo a sus informaciones, de acuerdo a su sentimiento. Entonces se está vinculando, apenas se está vinculando. O sea, ahorita hay 15, 20 comunidades ya aglutinadas, que no hemos hecho un movimiento fuerte porque apenas está gestando. Entonces te digo, y que también tenemos que planearlo muy bien porque pues nosotros pagan por producir, no nos pagan por estar sentados en un escritorio. Entonces tenemos que consensarlo bien para ver qué día podemos hacer una marcha, una mega marcha, y que mucha gente esté dispuesta a apoyarnos y esté dispuesta a dejar su trabajo con el riesgo de que pierda un día o que lo corra. Y que lo corran, no como en el gobierno, ¿no? Que están, ellos les pagan y trabajen o no trabajen. Entonces, esta es la coordinadora, que se está gestando, si se están estableciendo vínculos también. Y te puedo decir un programa, ahorita se va trabajando de acuerdo a cómo va a salir, tiene una semana que se cuesta. Y el frente se formó el martes, miércoles, porque precisamente el descontento fue tan grande que rebasó, cualquier grupo lo rebasó. Entonces, después de la ebullición, vino un poquito la calma, vino la organización, que es lo que está ocurriendo ahorita.
Pues, algo que sí nos preguntamos mucho es, ¿ustedes qué posible solución ven a todo esto?
¿Qué planteamiento hacemos? Mira, pues, si hablamos con realidades, si vivimos, los que vivimos aquí en México y en este lado, o sea, estamos hablando no de este lado de la región, sino de este lado opuesto al gobierno, opuesto a los grandes capitales, sabemos que es difícil. Ahorita es difícil. Estamos apostando a ese 5, 10, 1% que hay de posibilidad. A eso le estamos apostando. ¿Qué planteamiento tenemos? Mira, si me preguntas eso, si a mí me pagan por hacer programas de apoyo, yo trabajo. Pero a mí me pagan por ir a producir una empresa, ¿sí? Que yo tengo la conciencia clara de lo que están haciendo, sí. Pero los que tienen que dar las opciones, los que tienen que dar los planteamientos, los proyectos, son los que están trabajando para esto, ¿sí? Yo sí puedo tener muchos planes y te los podría decir, mira, pasa esto, puede ser esto, esto y esto. Pero a mí no me corresponde. Creo que ellos son los que proponen que aquí se haga el aeropuerto. Si no se hace, también ellos deben de proponer qué pueden hacer. Si es cierto que su buena voluntad política, como han dicho, que quieren que haya desarrollo en esta región, son los que deben proponer. No, yo no.
Pero digamos, el frente tiene algunas demandas, no sé, desde la tele y la radio, lo que hemos visto mucho es esta consigna de no al aeropuerto. O sea, ¿sí sería una demanda del frente como tal que el aeropuerto no se construya aquí en Atenco?
Sí, mira, tú no puedes decidir qué vas a hacer con una manzana si no la tienes. Sí. Si yo tengo la manzana en la mano, puedo decidir si la hago puré, si la hago asada, si la hago cristalizada, o si me la como así cruda. Pero si no la tengo, que planea sobre Peña. ¿Sí? Hoy tenemos una realidad que ya es un que ya es un decreto. Ahorita la manzana no la tenemos, la manzana está en discordia precisamente. Si tú me dices qué podemos hacer con esa manzana, bueno, yo les preguntaría a ellos, ¿qué van a hacer con esa manzana? No. Eso lo van a destruir, eso lo sabemos, está latente que lo van a destruir, nos van a arrebatar, ¿sí? Entonces te digo, finalmente nuestra primera posición es que no se haga. ¿Y qué se va a hacer con esa manzana si finalmente la obtenemos? Primero necesitamos ser realistas, necesitamos que primero no se haga. Primero necesitamos tener la manzana en la mano para saber qué vamos a hacer con ella. Esa es la realidad, ¿no? Ahorita estamos peleando para que no nos las quiten. Sabemos que esto es una lucha de David y Goliat, pero en este caso nosotros somos los Davides que ni siquiera contamos con esa arma, porque legalmente no la hay más que los paros, más que la controversia, pero sabemos que todo está cargado. O sea, ahorita tenemos solo la voz, solo los movimientos sociales. O sea, no le encontramos solución.
Las movilizaciones en contra del aeropuerto no pararon. Los pobladores de San Salvador Atenco se manifestaban en Texcoco, en la ciudad monstruo, en los edificios de gobierno. La lucha estaba en la calle y en el pueblo. Con machete en mano decidieron defender su tierra. En esa lucha en contra del aeropuerto hubo detenidos, pero después se conocería, esa lucha fue exitosa. A pesar de estos detenidos, integrantes del Frente de Pueblos de San Salvador Atenco, como fue Ignacio del Valle. La lucha por la libertad de aquellos pobladores detenidos por el gobierno fue innovadora. En aquel entonces, América del Valle, hija de Ignacio del Valle, decidió tomar con cientos de atenquenses la Procuraduría de Justicia del Estado de México, con sede en Texcoco. En el poblado se decidió también detener a los funcionarios de gobierno que evaluaban los terrenos en donde se planeaba construir el aeropuerto. Los medios de comunicación condenaron la detención de los funcionarios por parte de los pobladores y condenaron hasta el cansancio la negociación con el gobierno de la libertad de los funcionarios por la libertad de los detenidos del movimiento opositor al aeropuerto. Finalmente, los detenidos fueron liberados y el movimiento continuó hasta impedir que un avión aterrizara en el poblado de San Salvador Atenco. Acaba un testimonio de la victoria de este movimiento.
Estamos con Marta y con Saúl, compañeros de San Salvador Atenco, quienes van a contarnos cómo se dio el desenlace de la lucha de Atenco. Quisiéramos empezar con esa idea, pues, ¿no? Después de la batalla que dan tan fuerte ustedes en Atenco, finalmente el gobierno se echa para atrás. ¿Cómo vivieron ustedes eso? ¿Cuáles son los hechos más importantes que se dieron en esas fechas?
Sabíamos que la razón estaba de nuestro lado desde un principio y siempre así lo manifestamos, que teníamos la absoluta certeza de la victoria, del triunfo, de derrotar un decreto que a todas luces era injusto. Injusto para nuestros pueblos, injusto para nuestro futuro, y definitivamente sabíamos que teníamos que derribarlo, a como diera lugar, incluso exponiendo nuestras vidas. Se logró el 1 de agosto de 2002, a través del diario oficial y a través de los medios de comunicación, se dio el anuncio de que por fin se quedaba derogado este decreto. No es para nosotros una victoria total, sino el inicio apenas de una victoria. Y a la vez nos encontramos con un reto de encontrarnos con algo totalmente nuevo. Esta situación que vivimos nos ayudó a descubrir nuestras raíces, el amor a nuestra historia, a nuestros pueblos, y el conocer muchos de nuestros derechos que no ejercíamos. Ahora es hacer realidad aquella lucha que querimos, hacerla realidad con hechos, cambiando las estructuras sociales, iniciando ahí en nuestras comunidades. Este camino ha sido difícil porque nos encontramos antes que nada con la mentalidad vieja de que ha creado un sistema de gobierno.
¿Qué creen ustedes que hizo tomar otra decisión al gobierno de Fox?
Yo creo que la determinación de la gente al decir no, y por otra parte el apoyo de las organizaciones que se logró en todo el país. Pensamos que el gobierno apostó a que con el tiempo nos íbamos a aburrir, nos íbamos a hacer poquito menos y finalmente íbamos a botar la toalla. Pero afortunadamente ocupamos ese tiempo en difundir la lucha, más de nueve meses, en difundirla, hasta el cansancio, porque la verdad llegaba momentos en que sí estábamos cansados muchos de nosotros. Eso creo que fue algo fundamental, que funcionó, que hubo una unidad absoluta con la TENCO, una solidaridad hermosísima, en donde el gobierno se dio cuenta, porque pues había muchos espías, muchos teléfonos intervenidos, mucha cosa que había, y se daban cuenta claramente que había una unidad absoluta con mucha, gran parte de la República, muchas organizaciones, pues no gubernamentales, organizaciones que también estaban inconformes, gente rebelde que también estaba con nosotros, que estaba dispuesta igual a dar la vida. Se presentaron ahí el día de cuando nos cercaron, cuando estaba el ejército, la gente pasó en medio del ejército y dijo, aquí estamos. Entonces, esa determinación yo creo que fue la que hizo temblarnos al gobierno, porque en determinado momento, si hubiesen tomado la decisión de quitarnos, de meter el ejército completo, y fácil, o sea, en un segundo nos barren, o sea, realmente nosotros, pues, nuestra decisión era estar ahí, pero que estuviéramos realmente preparados con grande armamento y todo eso para hacer el frente, pues no era así, era el corazón lo que teníamos enfrente. Yo creo que eso fue en donde se detuvo el gobierno, porque la convicción, ¿no? Por la convicción que tenía la gente, a no dejar. Lamentablemente eso fue cambiando, o sea, dentro de mi punto de vista, tenemos ya 7-8 meses desde el mes de agosto que se triunfó, y el viejo sistema, como estaba diciendo Marta, las viejas ideas, la costumbre, nos ha ido opacando un poco esto. Me refiero a, por ejemplo, a la cuestión de las elecciones. Llegan elecciones. Nosotros planteamos un Consejo Popular Municipal y al principio pues estamos más o menos, de hecho ahorita lo seguimos manteniendo, seguimos firmes hasta el final. Lo que nos ha ido un poquito moviendo el tapete son las cuestiones electorales, las dádivas que se ha dejado el gobierno ahí, no ha escatimado en ningún momento. Mucha gente de la nuestra que estaba plenamente convencida y que estábamos codo con codo, y que cualquiera de los que estábamos ahí hubiera dado la vida por el compañero, se desorienta, se desubica, se tropieza, y lo vemos de esa manera, o sea, yo lo veo de esa manera, ¿no? Muchos compañeros que ahorita se han ido con partidos por intereses personales, por cuestiones ya diferentes, ¿no? Y ya están cambiando su mentalidad, están buscando otras opciones, las tradicionales más bien. Entonces ahí donde por parte mía como que siento un tanto de decepción, de desilusión, de que no, la gente no fue tan firme. En ese momento estaba firme totalmente, pero ahora ya no la veo tan firme. Y es un trabajo bastante fuerte, bastante titánico que tenemos que hacer hasta cierto punto para recuperar a todas esas gentes, ¿no? Algo tiene que pasar, algo tenemos que hacer, alguna difusión, o, no sé, muchas cosas para que en este momento se recupere la misma gente que teníamos, la misma cantidad, la convicción vuelva al lugar. En ese momento era fantástico, era una cosa emocionante, uno mismo estaba dispuesto, completo. Viene el ejército, aquí estamos, hasta aquí acabó. Ahora la gente ya lo ve diferente, inclusive ahorita tenemos ya año, 7 meses o algo así desde que está el plantón, inclusive alguna de nuestra propia gente dice, no, pues es que ya quítense, ya váyanse de ahí, ya qué quieren, ¿no? A lo mejor hemos tenido un tanto de culpa que no los hemos informado, o muchas cosas han pasado, pero aún así seguimos en el plantón.
Estamos en el 102.9 de la frecuencia modulada. Escuchamos el testimonio de la victoria de este movimiento por parte del Consejo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Nos escuchas en el 102.9 y anímate a escribirnos en el chat escúchanos@hotmail.com y puedes hablarnos aquí al teléfono en cabina al 044-55-2153-5008. Este programa es de Sueños Cautivos. Nos vamos con una rola y regresamos acá al programa con los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Cumbia en mi tierra. Bueno, la cumbia. Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde palmera y huele el aroma de rosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa. Sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa, cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa.
Después de esta victoria se constituyó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con una gran lucha social que lo respalda. Desde entonces, acompañada con sus machetes la lucha social en México. Los pobladores de San Salvador Atenco, con esa gran fuerza que obtuvieron del movimiento en contra del aeropuerto, lograron sentar al gobierno para tratar demandas de los productores de la región. Y así continuó la lucha. Más adelante, cuando en el sur se anunció la sexta declaración de la Selva Lacandona, el Frente, como muchas otras organizaciones, se alistó en una otra campaña que se organizará para construir un plan nacional de lucha anticapitalista. En eso estamos, al inicio del 2006, en la otra campaña que recorre el país, escuchando luchas e invitando a continuar luchando, pero todos juntos. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se ve acompañando a la Comisión Sexta en los recorridos del Delegado Cero en los estados del centro del país. Y es a principios de febrero que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sostiene mesas de trabajo con el gobierno del Estado de México para solucionar los problemas de la región, incluidos la de los floricultores. Vamos a una canción y regresamos para continuar a grandes rasgos a platicar, entre grandes rasgos, la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y para conocer la situación de los compas presos políticos.
Música.
102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Esto es el programa de Sueños Cautivos. Estábamos en que los floricultores tenían problemas y junto al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se organizaban para arrancarle acuerdos dignos al gobierno del entonces Enrique Peña Nieto. Entonces, por ahí del 3 y 4 de mayo, el día de la cruz, los floricultores que ya tenían acuerdos de vender en el mercado de Texcoco se instalaron para vender encontrándose con la policía. En este primer enfrentamiento resultó muerto Javier Cortés, un niño que se encontraba dentro del mercado, y varios floricultores y miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que habían acudido para apoyar resultaron detenidos. Los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que lograron salir de la agresión regresaron al pueblo de San Salvador Atenco, donde se percataron que la policía tenía dispuesto un operativo para entrar al pueblo y detener a quienes habían apoyado a los floricultores. El pueblo se organizó. Hubo muchos momentos de tensión. El gobierno del Estado de México, con apoyo del gobierno federal, comenzaba a desplegar a los cuerpos policíacos para detener a la gente de San Salvador Atenco. Desde los actos políticos en los que se encontraban, las organizaciones que se unían a la otra campaña en la Ciudad Monstruo se acordaron en apoyar al pueblo de Atenco en este nuevo ataque que era signo de venganza por la victoria en contra del aeropuerto. Escuchemos al subcomandante Marcos en Tlatelolco haciendo este llamado a la gente que se organizaba en la otra campaña para apoyar al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Compañeros, compañeras, hace unos momentos estuvimos viendo y escuchando en los medios de comunicación el manejo que se estaba haciendo, el manejo informativo sobre lo que estaba ocurriendo. Escuchamos a los locutores y locutoras de Televisión Azteca implorando porque entrara el orden, porque entrara el ejército a poner orden
y acabar con lo que estaba ocurriendo ahí. Escuchamos también la indignación de televidentes que mandaban cartas diciendo que eran unos idiotas los locutores que estaban pidiendo que entrara más fuerza pública. Hace años aquí, en la Plaza de las Tres Culturas, hubo una matanza. Y entonces el gobierno dijo que el ejército había sido agredido. Y pasó mucho tiempo a que alguien preguntara qué estaba haciendo el ejército en un mitin estudiantil. Y ahora esos medios de comunicación, incluso de la radio, no se les ocurre preguntar qué estaba haciendo la fuerza pública en San Salvador Atenco. Y estaba haciendo esta alianza que se dio entre el PRD y el PRI para desalojar a unos vendedores de flores, porque el presidente municipal de Texcoco piensa que afean la ciudad, porque quiere meter un centro comercial, un Walmart, ahí en Texcoco, y le molestan los pequeños comerciantes. Y que también el PRD, aliado ahí con el PRI a nivel estatal, ahora aliado con el PAN a nivel federal, y ahora tener que dar la cuenta de esta muerte. Como Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organización adherente a la otra campaña, estamos pidiendo, solicitando respetuosamente a las coordinadoras regionales y subregionales en todo el país a que acuerden y ejecuten acciones y movilizaciones de apoyo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra a partir de las 8:08 de la mañana del día de mañana, 4 de mayo de 2006. Como Comisión Sexta, nos estamos declarando en alerta. Han sido ya declaradas en alerta roja las tropas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en punto de esa hora serán cerrados los caracoles y los municipios autónomos rebeldes zapatistas. A partir de este momento, está funcionando ya la nueva escalón de mando en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cualquier cosa que me ocurra, hay ahí quien tome las decisiones. No sabemos ustedes, pero los zapatistas somos hoy Atenco. Vamos a estar atentos a sus demandas. Llamamos a que se hagan reuniones por sector, por regional, como ustedes piensen, y que acuerden estas acciones. Como Comisión Sexta, estamos cancelando todas nuestras participaciones en las actividades programadas y estamos esperando la indicación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Si necesita nuestra presencia allá, allá iremos. Si no, participaremos directamente en alguna de las acciones que ustedes programen para el día de mañana a partir de las 8:08 de la mañana. Cierre de carreteras, cierre de calles, volanteo, pinta, lo que se les ocurra, civil y pacífico. Atenco no puede estar solo. No vamos a detener estas acciones y esta situación hasta que los compañeros y compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra así nos indiquen. No vamos a hacer caso de ninguna información que no llegue a través de ellos. Para nosotros, ellos y ellas, quienes forman el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, son la otra campaña en esas tierras. Respetaremos sus decisiones, llegaremos hasta donde ellos nos digan llegar. Han sido claros en sus demandas, liberación inmediata de los detenidos y retiro total de la fuerza pública que está invadiendo sus tierras. Este es nuestro mensaje, compañeros y compañeras, no solo para la otra, en este otro México, en esta otra Ciudad de México que se está levantando. Es nuestro mensaje para la otra campaña en todo el país, desde Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, hasta las dos Baja Californias, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, de norte a sur, de este a oeste, que la otra campaña resuene en Atenco y que haya justicia para los caídos. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras.
Muchos compañeros acudieron al llamado por la noche del 3 y 4, de la madrugada del 4, perdón. Todos estos compañeros fueron, después de haberse reunido en Tlatelolco, llegaron a la Universidad de Chapingo. En la total presión decidieron acudir al poblado para apoyar a la gente que se encontraba dando fuertes batallas en el poblado de San Salvador Atenco, exigiendo que saliera la policía de la comunidad. El 4 de mayo fueron detenidas más de 200 personas, entre compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, como de otras organizaciones solidarias que se unieron a la otra campaña. El papel de la policía fue contundente. El mensaje fue también claro. Detenciones arbitrarias, la muerte de Alexis Benumea a manos de los policías, violación a los derechos humanos, tortura, violación a los compañeros y compañeras por parte de los policías, malos tratos. Y aquí vamos a escuchar algunos de los audios que compañeras y compañeros se atrevieron a hacer denunciando estas atrocidades del gobierno.
necesitamos que también nos, ustedes pidan que nos dejen entrar, porque nosotros nos dicen que no, que ustedes no han hecho ninguna solicitud.
Claro que sí, nos acaban de presentar apenas ante la prensa. Ya nos bañaron y nos dieron ropa nueva, nos quitaron la ropa ensangrentada. Fuimos violadas, fuimos golpeados y golpeadas todos mis compañeros y yo. Fuimos despojados de todas nuestras pertenencias, fuimos robados. A ver, se llevaron equipos fotográficos, se llevaron los carteros, las carteras, fuimos violentados muy brutalmente. Cumplan con su trabajo y denuncien, es lo que les estamos diciendo. Fuimos violadas las mujeres, no hemos recibido atención médica especializada, no hemos recibido medicamento. Tenemos un compañero esquizofrénico que no le están dando atención. Por favor, denuncien esto.
¿Cuál es tu nombre y cuántas mujeres fueron violadas? ¿Cómo?
Dalia Méndez.
¿Italia? ¿Y cuántas mujeres fueron violadas?
Dijo Dalia, ¿no?
No, por aquí muchas. ¿Pero
mis dedos?
Casi todas.
Arturo Morales Velasco. Dalia o Italia, ¿quiénes fueron? ¿La policía estatal o la policía federal?
Me firmas en las pasas, las números 94, aquí está.
A nosotras y los golpes que nos dominaron fueron ambos, fue la policía federal preventiva y la policía estatal.
Muchos hombres fuimos testigos de las violaciones, incluso de las extranjeras como las españolas, la alemana y la chilena, fueron violadas.
¿Y tus compañeras, las mexicanas, cuántas?
Todas fueron violadas, todas venían siendo violadas, todos los hombres que veníamos en el camión fuimos testigos del abuso que cometieron estatales y preventivos contra las mujeres y la golpiza que nos dieron generalmente hombres y mujeres.
Claudia Hernández García. Los verdaderos delincuentes son los uniformados, los que están en el poder. ¿Dónde está la señora Marta Sahagún defendiendo los derechos de la mujer cuando fuimos violadas? Fuimos abusadas sexualmente, fuimos agredidas. ¿Dónde está el gobierno?
¿Dónde está el gober precioso? ¿Dónde está el gober precioso? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la justicia?
Los verdaderos delincuentes están tomando el poder. Son los que tienen los cargos públicos.
Son los partidos políticos. PRI, PAN, PRD, el IFE, el Tribunal Electoral es una farsa. No existe democracia ni libertad de expresión en este país. Los penales se llenan de pobres y los gobiernos de corruptos y de asesinos.
Hicimos justicia. ¡Presos políticos,
libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad! ¡Presos políticos, libertad!
Nos trataron como animales.
Nos traían como animales, ni siquiera tuvieron la dignidad de acomodarnos. Como cayéramos, nos aventaban.
Somos la otra campaña que va a cambiar este país. Somos gente digna y trabajadora. Imagínense, todo empezó porque querían desalojar a compañeros vendedores de flores en el mercado.
La solidaridad es un delito en este país.
Así es.
De apoyar a la gente que está marginando, que está golpeando en este país, es castigada con la cárcel. Sumarse con las causas putas de nuestro pueblo como estudiantes, eso es por lo que estamos aquí.
Sin duda, el 3 y 4 de mayo, durante la represión al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y la otra campaña, marcó el inicio de un estado policíaco y ahora militarizado, que intenta frenar con represión el movimiento social. Los medios de comunicación al servicio del Estado aplaudieron la intervención de la policía. Mucho después, los derechos humanos, daban el beneficio de la duda al hecho de que hubiera violación a los derechos humanos. Los organismos de derechos humanos no han podido contundentemente emitir una constancia de las violaciones a los derechos humanos. El Poder Judicial desde entonces ha retrasado la justicia. El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de México continúan emitiendo el podrido discurso de la democracia y la justicia social. En eso estamos, en mayo del 2007. Continúan presos tres compas en el penal del Altiplano. 24 en el penal de Santeguito y dos compas en el penal de Texcoco. Hay cientos de procesados políticos. La gente del frente se organizó por una mejor vida. Dijeron no al aeropuerto y reivindicaron a la tierra como un elemento de su cultura, trabajo y comunidad. Junto con los floricultores, negociaban demandas dignas de trabajo. la gente de la otra campaña en la ciudad monstruo acudió por solidaridad y apoyo mutuo. Ahora, todos estos compas están presos. Con nosotros se encuentran los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Gracias, compas, por haber aceptado esta invitación y queremos que nos platiquen, a un año de la represión, cómo ven la situación.
Buenas tardes, mi nombre es María Trinidad Ramírez, soy madre de César del Valle Ramírez, preso en Santiaguito, esposa de Ignacio del Valle Medina, también soy madre de América del Valle, de Ulises del Valle, que es perseguidos políticos. A un año de la represión brutal que ejerció el gobierno, el pueblo pues está desconfiado, la gente desconfiada, pues después de todo lo que pasó, ¿qué más podíamos esperar? A un año de la represión, el Frente de Pueblos se ha ido fortaleciendo cada día más. El Frente de Pueblos está vivo en sí. El gobierno no logró lo que pretendía, diluirlo. También a un año, ese gobierno de Enrique Peña Nieto decía que una vez que restableció el Estado de Derecho, que aplicó el Estado de Derecho, que lo tenía un grupo de radicales, un grupo de gente violenta que no permitía el progreso, pues a un año no tenemos servicios en la comunidad, no hay ningún proyecto, a pesar de que precisamente eso fue lo que, eso era lo que estaba, por lo que estábamos peleando, por los servicios del pueblo. Estamos diciendo que queremos una universidad para la zona. Estamos pidiendo una clínica de salud para gente de bajos recursos, pero una clínica digna, donde realmente se atienda a la comunidad y no que llegas y no hay ni siquiera médico. Bueno, estábamos peleando porque hubiese proyectos productivos, porque hubiese apoyo para el campo, por una educación de calidad, por vivienda, por trabajo y también porque a diario las injusticias están al día. Entonces nuestras formas de organización son el que nos juntamos todos nos apoyamos en los problemas que tenemos, porque a nosotros la defensa de la tierra nos dejó una enseñanza, que es que unidos y organizados podemos lograr nuestros objetivos. Sin embargo, a un año no hay nada de eso, hay baches en las calles, no hay servicios. Bueno, esto quiere decir que la imagen de este señor, Enrique Peña Nieto, pues no es la que vemos en la televisión, un señor bien portado, ¿verdad? Pero no es esa persona la que queremos, que represente a nuestro pueblo. No es esa persona represora que no sabe escuchar al pueblo. No lo queremos como gobernador, no queremos que nos represente, porque el señor se siente dueño del pueblo, mas no representante del pueblo. Y a quien realmente sirve es a los señores del poder, a los señores del dinero. A eso sí, a nosotros no nos sirve para nada. En sí, el gobierno no sirve de nada. Creo yo que nosotros tenemos que seguir con las formas de organización que tenemos, de que nosotros tenemos que organizarnos para precisamente encontrar eso y encontrar la forma de cómo generar empleo para todos nosotros. Estamos trabajando con compañeros de la Universidad de Chapingo, de la UAM Xochimilco, en la cual hay un proyecto de siembra de maíz y sobre todo el objetivo es precisamente sembrar nuestra tierra. El objetivo central es de que sabemos que de esa manera es la única manera de defender la tierra y sobre todo de rescatar la semilla original, ya que están metiendo maíz transgénico. En sí, nosotros efectivamente peleamos por porque en el 2001 no impusiera el gobierno su voluntad. A nosotros nos queda claro y queremos que el gobierno respete la voluntad del pueblo. Y vamos a seguir adelante con la defensa de la tierra y ahora por la libertad de nuestros compañeros presos en La Palma, en Santiaguito, en Texcoco, y por la libertad, o sea, por el desistimiento de las órdenes de aprehensión que tienen nuestros compañeros América, Ulises, David, Jorge, Marta, Bernardino. No recuerdo, hay más compañeros en sí, hay más compañeros con orden de aprehensión, aparte de las familias que tuvieron que salirse de su pueblo, porque hay persecución, ¿sí? Para la misma familia hay persecución. En sí, creo que nosotros sabemos también cómo se han ensañado con la familia del Valle Ramírez, al grado de que en el caso de mi hija, el abogado nos dice que ya pasaron todos los expedientes a NESA, pero sin embargo, en el caso de América, no pasan el expediente y a ella le imputan los mismos cargos que a mi esposo Ignacio. Entonces, todo eso es represión. Sin embargo, con todo y esto que estamos viviendo, yo como madre, claro que me duelen mis hijos, me duele mi esposo, pero también están mis compañeros y también está el pueblo que no somos libres en este momento porque no tenemos seguridad en el pueblo. ¿Por qué? En primera, por la represión que sufrimos, y en segunda, porque ahí está la fuerza pública. Antes de que estuviera la fuerza pública ahí, nosotros no había la violencia que últimamente se ha dado, ¿no? Como en el mes de enero que asesinan a una mujer entre enero y febrero, enero que asesinan a una mujer, y antes veíamos esas imágenes no solo por televisión y las sabíamos, pero de otros estados como es en Guerrero, en Michoacán, en otros lugares. Sin embargo, es increíble que después de que está ahí apostada la fuerza pública del estado, aparece una mujer asesinada, violada y amarrada, envuelta en una bolsa de plástico, ¿sí? Entonces, para nosotros es una violencia tremenda que nunca habíamos vivido. Está también el asesinato del hijo de una compañera de nosotros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a quien golpean brutalmente y lo amarran y lo tiran en el campo, ¿sí? Él posteriormente, antes de 8 días, fallece. En sí, él sufrió un derrame cerebral por las golpizas que le propinaron tan tremendas. También tenemos a un joven que fue atropellado y pues que se dice que fue, bueno, que no fue un accidente, ¿no? Entonces, todo eso queremos que el gobierno, o sea, que el gobierno investigue todos esos asesinatos. Pero sí nos queda claro que no hay seguridad, que con la fuerza pública no hay seguridad, que nosotros en la etapa en que estábamos con la defensa de la tierra no había ningún problema, nos cuidábamos entre nosotros, ¿sí? En sí trabajábamos conjuntamente y hacíamos rondines para que hubiera, esa era nuestra seguridad, nosotros mismos. Entonces, pues, nosotros lo que queremos pues dar un mensaje al pueblo de México, al pueblo internacional, a que estén con nosotros, a que nos sigan apoyando. Nosotros vamos a seguir llevando nuestra verdad a todos los lugares. Estamos en foros, estamos en reuniones, estamos en marchas, en mítines, estamos en todos lados, porque solamente o sea, la verdad tiene que salir de quien sufre la agresión. Ante los medios, o los medios más bien se han encargado, ¿sí?, de desvirtuar nuestra imagen. Dicen que somos violentos, que no queremos el progreso. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo que no queremos es que nos quiten lo que es nuestro. Y lo vamos a defender. Lo vamos a seguir defendiendo. Y por eso decimos que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra está vivo. ¿Por qué no vamos a parar así como no hemos parado desde después de la represión? No hemos parado para seguir exigiendo la libertad absoluta e incondicional de todos nuestros compañeros, pero sobre todo el castigo de todos aquellos que ordenaron la represión. Y uno de ellos, quien acepta así en un periódico extranjero, es Enrique Peña Nieto, es Vicente Fox, es Wilfrido Robledo y es Eduardo Medina Mora, entre otros. Bueno, el mensaje que les daría es ese, en que nos mantengamos unidos, no solo por la defensa de la tierra, no solo por la libertad de nuestros presos de Atenco, también por la libertad de los presos de Oaxaca, la libertad de todos los presos políticos de todo el país. También que que juntos y organizados podemos echar abajo esa ley del ISSSTE que han impuesto. Podemos no permitir las reformas estructurales y todo lo que nos aqueja, ¿sí? Todo lo que nos aqueja como pueblo y que tenemos que defender como pueblo, que si es la educación la tenemos que defender el pueblo, no es obligación solamente del estudiante de defender la educación, no es solamente del obrero de defender el trabajo. Entonces somos lo mismo porque somos pueblo. Y nada más el llamado a que nos unamos, a que los poderosos sí se unen, incluso se une el clero. Pero ¿y qué pasa con nosotros? Tenemos que hacer un esfuerzo por vencer lo que traemos dentro de nosotros. Creo que a veces el enemigo está dentro de nosotros. Nosotros como pueblo nos ponemos el pie y nos dividimos. Y así restamos fuerza a la lucha. Entonces, ese es el llamado a que nos mantengamos unidos. Y ni un paso atrás, compañeros. ¿Me permiten? Sí, se me pasaba. Creo que voy a... qué bueno que tengo la oportunidad de utilizar este medio. Bueno, para mandar un saludo. Para mandar un saludo a mis hijos. América, Ulises, desde donde me escuchen. Sepan que los amo con toda mi alma y que lo único que les pido es que resistan, que sigan resistiendo porque ustedes también están luchando de esa manera. No vamos a descansar hasta no lograr su libertad. A ti, César, sé que no es posible que me escuches porque estás preso y porque ahí no te permiten escuchar nada. Pero también te pido lo mismo, que aguantes, que resistas. Y quiero que te sientas orgulloso de tus padres, de tu padre, de Ignacio del Valle. Te tienes que sentir orgulloso. Creo que muchos quisieran un padre como el que tú tienes. Y nosotros como padres quisieran unos hijos como los que yo tengo, como los que tiene Ignacio. Y también quiero decirles que su padre, en contradicción de lo que dice el gobierno, bueno, a su padre le otorgan un premio de una fundación que se llama Sergio Méndez Arceo, le otorgan el premio de derechos humanos, así como al Frente, pues bien lo dijo el compañero, el Frente sin Nacho no es y Nacho sin el Frente tampoco. Entonces ese es el mensaje que les digo, hijos, que los amo y que vamos a luchar juntos porque lo estamos haciendo. Y a todos mis compañeros que se encuentran refugiados, también reciban un saludo, un abrazo combativo y no vamos a parar, compañeros. No desmayen, no vamos a parar hasta no lograr la libertad de todos. A todas mis compañeras que fueron violadas, no vamos a parar hasta no ver que esos malvados paguen por lo que hicieron. Los queremos, compañeros, los quiero, hijos. Te quiero, Ignacio. Vamos a seguir adelante.
Pues creo que al principio de este programa mencionamos que era difícil imaginarnos, para nosotros que estamos aparentemente libres, imaginarnos la represión dentro de la cárcel, ¿no? Y mucho más imaginarnos en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, en los lugares donde cotidianamente habitamos, la represión, lo que significa ser un perseguido, lo que significa ser un luchador social que no traiciona sus ideas y que confronta, como debe, como lo hace ahora, ¿no?, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, al gobierno. Acá en cabina tenemos, entre tantas cosas que tenemos, carteles y otras cosas más, tenemos un machete que fue entregado en aquella lucha histórica y obviamente pues con una calidad moral que le dio al movimiento social. Con ese levantamiento que hicieron el pueblo de Atenco en contra del aeropuerto. En esa ocasión, y relatábamos hace un momento, que se luchó por la libertad de los presos políticos de manera férrea, de manera en la que ningún movimiento lo había hecho. Había, los medios de comunicación condenaron eso de detener a los funcionarios de gobierno, ¿no? Ahora la lucha vuelve a ser nuevamente por la libertad de los presos políticos, ahora son más, pero ahora también estamos en otras condiciones, que ahora es la otra campaña, también está ahí, ¿no? Hay otra, como bien decía Trini, ¿no?, ahorita, unámonos porque nosotros somos muchos, aquellos son pocos, pero están armados, ¿no? Y nosotros estamos muy divididos. ¿Ustedes cómo han visto esa parte de la propuesta de unirnos para poder luchar no solo por los presos políticos, sino también, como bien decíamos, por un trabajo digno, por una tierra que sea también digna de trabajar y que no se está muriendo como nos hacen ver también los funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, ¿no? Entonces quisiera que nos platicaran eso, esa lucha que ahora se da. Ya no estamos en el 2001, en las condiciones en las que también estaba el Frente, que estaba dando toda la lucha con todo su potencial, con América del Valle a la cabeza también de estas manifestaciones pues contundentes. Ahora estamos en otra etapa. ¿Cómo la han vivido ustedes?
Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo González, soy participante también, integrante del Frente de Pueblos. Y bueno, a la pregunta de cómo, a un año, ¿no?, principalmente, cómo estamos, bueno, pues estamos logrando reunificar el Frente y dar confianza a la comunidad para que pues sigamos en lucha, ya que últimamente han seguido señalando funcionarios de que el aeropuerto se tiene que hacer en esa región. Pero bueno, pues tenemos que seguir luchando, seguir argumentando, y pues esto no ha terminado. Tenemos que primeramente también sacar a nuestros compañeros presos. En cuanto a la pregunta de reorganizarse, de unir fuerzas con otras organizaciones, pues eso es lo que tenemos que hacer. Lo acaba de mencionar la compañera Trini, de unificarnos, de que el Frente, bueno, pues siempre ha sido solidario con las luchas justas, ha participado, ha estado presente, sigue estando presente. Y pues estamos en ese proceso también de obtener, de que el pueblo tenga lo que merece, lo que tiene, lo que es justo. Y para esto pues todos tenemos que hacer solo un frente, para que se respeten los derechos más elementales del pueblo. Y lo vamos a lograr quitándonos egoísmos, permitiendo que todos juntos, que esas ideas de avance hacia un, como dice la otra, un mundo justo, pues todos entremos, pero tenemos que ser tolerantes y debemos de participar, y desde luego somos más, que nosotros le damos ese poder a el enemigo, que es el gobierno, que le damos todas las armas con nuestros recursos y nos oprime, nos aplasta, pero tenemos algo que ellos no tienen, que es la razón y la dignidad. Entonces, ese es un proceso que todos juntos, los que estamos en esta lucha, en este camino, tenemos que ir abriendo brechas, abrir conciencias para que no nos portemos indiferentes ante los problemas que nos atañe a todo ser humano, a todo mexicano en este caso, de este país. Eso es lo que por el momento podemos enviar este mensaje.
Pues recordamos, acá estamos en el programa de Sueños Cautivos y también estamos con los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM. Hace rato se nos cortó también la voz y la inspiración al escuchar a Trini, y desde acá no queremos pues quedar en menos. También queremos enviarles un saludo a los compañeros que están resistiendo de manera lejana y no oculta, sino también están haciendo lo que deben de hacer. A América, por supuesto, a Ulises, y también este programa es dedicado a los compas que están presos, que aunque no nos escuchan, nosotros tratamos desde este espacio tratar de sacar el pensamiento que de libertad que traen, ¿no? Que nos comparten y que desde la cárcel están dando la lucha, ¿no? Entonces vamos con una rola y regresamos acá al programa de Sueños Cautivos con los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Y la tira, el basuco y la mentira, bom, la mentira, bom, la mentira, bom. mano de las aguas cae, si la 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 mano de las aguas cae.
Hola, regresamos acá al 102.9 de FM con los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en el programa Sueños Cautivos. La plática estaba muy interesante cuando estábamos escuchando esta rolita y nos estaban comentando los compas antes de esta rola cómo el Frente de Pueblos estaba enfrentando a un año de represión, pues la continuidad de la lucha, que la lucha no se detiene, que eso es lo que escuchamos en las palabras de Trini y del compa. Y nosotros quisiéramos preguntarles, justamente el Frente sigue luchando, ¿cuál es el mensaje de los compañeros presos políticos? Ellos han enfrentado un proceso difícil. ¿Ustedes han tenido algún contacto? ¿Les han dado algún mensaje para afuera, para la gente que está organizándose y aquella que tampoco está organizándose?
Bueno, yo he tenido contacto efectivamente con mi hijo, que pues hace poco que acabo de platicar con él después de que salgo. Lo veo ya apenas como 6 veces después de casi un año. En 6 ocasiones ya puedo platicar con él. Y pues el primer día, pues déjame decirte que el primer día no hubieron palabras. Creo que nada más fue un abrazo mucho, muy fuerte y sin palabras. Ya posteriormente que yo me repuse, porque sí es cierto que a mí pues sentí que iba a gritar, ¿no? De alegría, de emoción, de todo, de dolor también. Pero sin embargo mi hijo me abrazó y me dijo, no llores madre, no llores por favor. Quiero que estés tranquila. Y bueno, no platicamos mucho ese día porque no sabíamos ni qué decirnos. Creo que no hacían falta en ese momento las palabras, ¿no? Pero sin embargo, ese día también yo busqué a algunos compañeros. Pude hablar con Patricia, la compañera Patricia. Pude hablar con el compañero Rodolfo Cuellar. Y busqué a otros compañeros, no los encontré, pero yo vi en ellos que también, a pesar de que ya han estado ahí mucho tiempo, sí en momentos desesperados, pero a la vez diciendo, aquí vamos a resistir, vamos a seguir adelante, no se preocupen, ustedes échenle ganas, nosotros también haremos lo que nos corresponde. Y bueno, pues creemos, aunque yo no he platicado con más compañeros presos, posteriormente platiqué con Magdalena, una mujer muy clara en lo que persigue, muy clara en sus objetivos. Y pude platicar con ella y me decía, pues igual, compañeros, pues vamos a seguir luchando, esto es una injusticia, y solamente juntos ustedes y nosotros vamos a lograr la libertad. Posteriormente también platiqué con María Luisa, igual de la misma manera. Creo que todos, aunque no he platicado con los demás, pero todos tienen esa idea. Hay momentos de desesperación, desde luego que sí la hay, pero creo que se mantienen de pie y entienden que esto fue una represión del gobierno. Por ahí algún jovencito que se iba a su trabajo y lo detuvieron. Yo como que tenía pendiente de él, de ver lo que iba a decir. Bueno, yo no tenía nada que ver en esto. Sin embargo, así lo dijo. Yo no tenía nada que ver en esto, pero ahora estoy consciente de las injusticias que comete el gobierno. Ahora sé quién es el gobierno. Entonces, pues, nosotros vemos a los compañeros presos que se mantienen, que también están resistiendo, a veces desesperados, a veces preocupados, porque con incertidumbre, pero se les pasa y dicen aquí estamos y vamos a seguir adelante. En el caso de Nacho, pues he tenido oportunidad de platicar con él por teléfono, ya que le dan a él un día para hablar, le van recorriendo el día, pero le dan 8 minutos para hablar, y en ocasiones he tenido oportunidad de hablar con él. Bueno, él está, pues claro, él está firme, él dice, aquí estamos, vamos a seguir resistiendo, y ustedes hagan también lo que les corresponde. Pero también quiero denunciar que a un año que va a ser un año de que lo detuvieron, no hemos podido verlo la familia. No nos han permitido verlo. Así es que yo no lo veo, su familia, sus hermanas no lo ven, a pesar de que cada semana están vuelta y vuelta para que les permitan verlo. Siempre hay pretextos, que no la anotaron, que no sale en la computadora, que no esto, que no lo otro. Y finalmente, en estos días pasados, le dijeron, pues ya las borraron, ya no están en la lista. Y apenas el día domingo le tocaba visita, y no, el domingo, sábado le tocaba visita y no le permitieron. Le dijeron que lo iban a cambiar de cubículo. O sea, ya eso, les informaron a la persona que a veces cada 15 o cada 20 días lo visita, no es familiar, es una amistad de nosotros. Y le dicen que no tiene visita porque lo van a reubicar y tampoco tiene llamada, ¿sí? Entonces, pues este miércoles le permitieron la llamada y este próximo viernes es la visita, pero pues tampoco va a tener porque no hay quien lo visite. Entonces, esa es la represión que estamos viviendo y que vamos a seguir adelante, que sí es cierto que como les decíamos, nos dieron un golpe muy fuerte, pero el frente no está vencido, ahí vamos caminando, no vamos con pasos agigantados, pero sí estamos caminando, no nos hemos detenido ni un momento, y bueno, pues vamos a seguir.
Pues sí, esa es una de las condiciones, ¿no?, que se han estado dando en las cárceles. Vemos el caso de Oaxaca, el caso de Atenco fue primero, que la incomunicación, ¿no? O sea, como dices, no hay listas, pero las listas las borran, ¿no? Y los días de visita las cambian y las llamadas a veces las hacen, a veces no las permiten. ¿Sabes de otras condiciones también de condiciones de maltrato, de condiciones de violación a los derechos también de las personas que están dentro?
Sí, pues mira, apenas el sábado pasado nos visitó el compañero, invitamos al compañero Catarino, tuvimos un foro sobre la represión, y él estuvo en el penal a donde está Nacho. Entonces nos dice que en ocasiones cuando salían a jugar pues era cuando se podían comunicar, pero agachados, sin mirarse a la cara, ¿sí? Disimulando, ¿no? Porque si los escuchaba hablar el custodio, que en este caso es la PFP, nos dicen que es la PFP la que está ahí, les gritaba, decía que hablaban, pero así, ya se imaginarán cómo, ¿no? Les gritaba, decía, no, nada, nada, señor, nada, tienen que contestar, nada, señor, nada. Y así los tienen, los humillan, los desnudan diario, como si guardaran armas, ¿no? Como si guardaran droga. Y bueno, esa es una de las condiciones en que están 5 minutos para comer, y si no se les da la gana a los señores que se cumplan los 5 minutos, apenas se están sentando y ya les truenan los dedos que ya terminó la comida. Y es lo mismo para ir al baño, es lo mismo. Entonces todo el tiempo los mantienen agachados. Nos decía el compañero Catarino que más ha habido mucha represión con Nacho, con Felipe y con Héctor, con quienes se han ensañado más. Él nos decía que él veía cómo los llegaban a golpear, ¿sí?, por nada. Entonces, efectivamente, están sufriendo mucha represión ahí a donde están. Sí, están sufriendo maltrato, y bueno, pues haría un llamado a la Comisión de Derechos Humanos, digo, que los visitaran, por lo menos a corroborar que los jefes de ahí digan sí, efectivamente los maltratamos, ¿no?
Que se pongan a hacer sí. algo.
Dicen que el señor soberano es si se le lleva denuncia, si trabaja, bueno, ahí está una denuncia, una de las denuncias, señor soberano, es para que visite a los presos que se encuentran en el penal de La Palma, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y no solo a ellos, sino a todos los presos políticos que de alguna manera sufren represión.
Antes de seguir continuando, queremos decirles a todos los que nos escuchan que pueden comunicarse también, hacerle sus preguntas a los compas de acá, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Tenemos el celular en cabina, que es el 5521-5350-08, 5521-5350-08, y también estamos acá en el chat en escúchanos@hotmail.com. Y bueno, sí, el llamado a la Comisión de Derechos Humanos se hizo desde su momento, ¿no? Desde el 3 y 4, y desgraciadamente su papel ha sido mínimo, ¿no? En esta lucha por la exigencia de justicia. Y me parece que sería importante decir ahorita qué proceso jurídico enfrentan los compañeros en La Palma, los compañeros en Santiaguito. ¿Ha cambiado los delitos por los cuales se les acusa? ¿Cómo ven ahí el proceso? Que se anime la compañera.
Bien. Bueno, mi nombre es Hortensia, también del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y el proceso que están llevando los compañeros de La Palma, por ejemplo, se supone que ya la parte acusatoria, quien nos acusa, los compañeros, ya tienen sus conclusiones. Están citando a la compañera Bárbara para que también presente, la defensa presente también sus conclusiones, y aproximadamente en un lapso de unos 15 días más o menos, la sentencia. Sin embargo, Villicaña, el procurador del Estado de México, pide la sentencia condenatoria de más de 20 años a nuestros compañeros. Sin embargo, bueno, pues no tienen ni un elemento para poder condenar y para poder demostrar los delitos de nuestros compañeros. Sabemos que todos los delitos que ellos tienen son prefabricados, son fabricados por el gobierno del Estado de México, que obviamente no les convenía que nuestros compañeros tuvieran o tengan su libertad, precisamente porque la enorme capacidad que se tiene para reorganizar a la gente, para tener más claridad en cuanto a la lucha, ¿no? Entonces, ellos, nuestros compañeros, son acusados, aunque no viene ahí de manera textual, por solidarizarse. Están condenando a nuestros compañeros a más de 20 años de prisión por el simple hecho de solidarizarse, por defender un derecho tan digno como es un empleo, un lugar, un espacio de trabajo digno, como en el caso de los floristas, y de paso criminalizar la lucha social. Pues en esa etapa va la defensa de nuestros compañeros y el proceso jurídico. Ya se viene la cuestión de la sentencia a nuestros compañeros. De los compañeros del penal de Santiaguito, se supone dejaron a dos de nuestras compañeras libres bajo caución hace como aproximadamente 2 semanas, que fue la compañera María Luisa, la compañera Norma. Ellas están libres, pero se van a seguir enfrentando su proceso afuera. Y en esta semana también un compañero de nuestras comunidades de Tocuila es trasladado al penal de Texcoco. Sin embargo, aun cuando se sabe precisamente, estábamos comentando hace un rato, pues ya no sabemos, 14 los pasan a Texcoco, tampoco hay claridad en eso, porque sabemos que todo este proceso de nuestros compañeros, este proceso jurídico, está plagado de irregularidades, ¿no? Los acusan de ataques a las vías de comunicación cuando se supone que tenía que ser con armas o productos o cosas explosivas, algo que nosotros, pues, ¿de dónde, no? Entonces, no saben distinguir entre lo que es un líquido flamable y un producto explosivo. Hasta ese límite llega su poca capacidad de los jueces. Se deslindan, se declaran incompetentes, pero de todos modos se mete un amparo hacia nuestros compañeros y nuevamente lo vuelven a ratificar como auto de formal prisión, como es en el caso de la compañera Magdalena, que son 3 amparos y 3 ratificaciones de auto de formal prisión. Sin embargo, bueno, pues hay una lista de 14 compañeros que van a ser trasladados a Texcoco. Hasta ahorita nada más ha sido uno, el compañero de Tocuila. Sabemos que esto lo van a hacer a cuentagotas, aun cuando el juez se ha declarado Maldonado, se ha declarado incompetente, este traslado lo van a hacer a cuentagotas. Entonces, por lo menos un compañero ya va a enfrentar su proceso en el penal del Molino de Flores en Texcoco. Sin embargo, bueno, no olvidamos también a nuestro compañero también en Texcoco, que fue brutalmente golpeado casi hasta la muerte, que lo tiran a la carretera porque lo dieron por muerto. Va a un hospital, de ahí lo rastrean. Cuando él sale del hospital, lo ubican rápidamente, lo vuelven a detener y le dan otra golpiza enorme, a tal grado de que, pues, el compañero tiene secuelas cerebrales, ¿no? Está perdiendo la memoria. Hasta ahorita del compañero definitivamente está igual su proceso, plagado de irregularidades. No permiten que un médico entre a una revisión. Sus familiares están muy preocupados porque nos comentan que de repente parece perder la memoria, está como aislado, es producto de las golpizas, sin embargo ni siquiera permiten pasar a un médico general a que lo revise, pero tampoco lo revisan allá mismo en el penal. Entonces, este proceso está muy, muy, muy irregular, plagado de irregularidades nuevamente. Sabemos que cada uno de los jueces que están allí son jueces de consigna, que aun cuando se declaren incompetentes, aun cuando se metan amparos y demás, el resolutivo de ellos va a ser auto de formal prisión. Y nuevamente, bueno, como fue en la defensa de la tierra, nos toca nuevamente a nosotros jugar nuestro papel como luchadores sociales, a todas las organizaciones, jugar este papel. Vamos a recordar cuando la defensa de la tierra, los abogados hicieron su papel jurídico, y nosotros, pues, la presión, la movilización social, y es lo que saca a los compañeros. Sabemos que las leyes, pues, no van a servir de mucho, que los abogados van a hacer su papel, están diseñando la estrategia jurídica para dejarlos libres, pero nosotros como movimiento social, y digo nosotros, no solamente el Frente de Pueblo, sino Oaxaca, maestros, SMET, todos los compañeros, estudiantes, tenemos que generar nuestra propia estrategia para liberar no solamente a los compañeros de Atenco, de Oaxaca, sino a todos los presos, que muy seguramente muchas luchas tenemos ahí en los diferentes penales, y nos toca a nosotros sacarlos, porque obviamente no van a ser los abogados, los jueces son de consigna, la consigna que tienen es no dejarlos libres, es acusarlos de delitos que no cometieron. Y bueno, pues a nosotros nos toca nuevamente la presión, nos toca dejarlos fuera. La única ley que sabemos que funciona en este país es esa, la presión política. Y bueno, pues trabajamos e invitamos en este sentido a todos los compañeros que se indignen, que siga esa indignación latente, que cada vez que se habla de Atenco sientamos que probablemente en un futuro no muy lejano podemos ser nosotros precisamente a participar el día 3 de mayo a un evento político cultural allá en Atenco, el día 4 de mayo a una marcha por la libertad, a que lo suelten ya no tienen elementos para detener a ninguno de nuestros compañeros. La marcha el día 4 de mayo es en 2 tramos, saldríamos de Atenco a las 8 de la mañana, marcharíamos sobre la autopista Vía Lago y después nos encontraríamos con las organizaciones del Ángel de la Independencia al Zócalo. Entonces, pues, a unir nuestros esfuerzos, la unidad es lo único que hemos aprendido en esta lucha, es lo que de las grandes enseñanzas de la defensa de la tierra, es la unidad. como dice el compañero, hay que hacer un poco a un lado nuestros egoísmos. La unidad es lo, la unidad y la organización es lo que nos puede mantener vivos. ¿Y por qué el frente está vivo? Precisamente porque estamos defendiendo nuevamente la libertad, porque estamos defendiendo nuevamente la tierra, porque estamos levantando nuestra voz, porque seguimos de pie. Precisamente por eso el frente está vivo. No hay ninguna otra razón. Mientras haya presos políticos, el frente va a estar vivo. O efectivamente, a lo mejor no tenemos la misma presión que antes, pero seguramente, muy seguramente, vamos a llegar a ese nivel. Las secuelas que deja la represión no son fáciles de superar, pero aquí estamos. Y seguramente nuestros compañeros de Oaxaca, con la represión que también sufrieron, están en la misma etapa y fortaleciéndose. Y qué mejor que fortalecer la lucha de ambas partes.
Pues como era por acá, tenemos varias dudas. Es bien importante lo que dices, organizarnos, sumarnos a las movilizaciones que se van a hacer ahora 3 y 4 de mayo en San Salvador Atenco y acá en la Ciudad Monstruo. Y por ahí nos queda la pregunta, ¿qué es lo que significaría trasladar 14 compañeros del penal de Santiaguito al penal de Texcoco? Por ahí tenemos una laguna jurídica, no sabemos bien qué es, qué condiciones, qué... ¿Qué hay en el penal de Texcoco? ¿Qué cambiaría ahí su situación jurídica?
Bueno, pues así no te podría contestar esa pregunta. Yo creo que eso corresponde jurídicamente a los abogados. Lo que yo sí te podría decir, ¿qué efecto haría, por ejemplo, eso, sí, en cuanto a los presos que se quedan allá? Yo quiero pensar que eso va a desmoralizar un poco a los compañeros que se quedan, ¿sí? Claro que la idea era de que no salieran de Santiaguito a Texcoco, sino que salieran libres de Santiaguito, ¿sí? Pero pues es una buena pregunta, porque creo que sí, ese va a ser un efecto en que puede desmoralizar un poco a nuestros compañeros. Sí, yo, por ejemplo, me he preguntado por mi hijo, porque, bueno, detuvieron a uno de mis sobrinos, o sea, de donde sacan a mi hijo se llevan a tres de mis sobrinos. Entonces, el que se queda en la cárcel tiene tres niños. A él es el que van a trasladar a Texcoco, es uno de los que van a trasladar. Entonces, yo me pongo a pensar ¿cuál va a ser su reacción de César? Después de todo, pues ya un año conviviendo una como familia y la otra como compañeros de celda. Entonces, esa pregunta también me la he hecho, porque a pesar de que los últimos días que he visitado a César, lo veo firme. Él dice, no te preocupes, estoy consciente, y si algunas cosas no sabía aquí, no entendía, mejor dicho, aquí las estoy valorando, ¿sí? Uh-huh. No te preocupes, entiendo, ahora entiendo a mi padre, ahora los entiendo a todos. Pero yo creo que sí va a haber una reacción en ellos.
Y es una estrategia más del Estado, efectivamente, como dice la compañera, el Estado está buscando desarticularlos, y a los que están, no están encarcelados, pues van a estar en una lógica de movilización en tres lugares: Santiaguito, Texcoco y La Palma, ¿no? Bueno, lo que es ahora el altiplano. ¿Cómo se están organizando para eso? ¿Cómo dicen las movilizaciones? ¿Los abogados, ellos ya están previendo esto?
Pues sí, de hecho, los abogados tienen ya su estrategia, pero aquí nuevamente decimos que la parte que a nosotros nos corresponde es precisamente la de cómo nosotros como frente vamos a participar. Una de las ventajas o uno de los pros que puede tener el hecho de que nos trasladen a Texcoco es que muchos de nosotros se nos dificulta poder, por diferentes situaciones, trasladarnos a o apoyar hasta La Palma o a Santiaguito. Y sin embargo, esta condición nos va a permitir poder dar respaldo en Texcoco, que nos queda muy cerquita. Entonces, eso sí, es un pequeño factor que nos está, pues sí nos conviene, aunque dice se tienen que dividir las fuerzas en tres, pero puede haber más participación de la gente en ese sentido, porque cuando se sale a La Palma o a Santiaguito, es levantarte desde las 5 de la mañana hasta llegar 11, 12 o una de la mañana del día siguiente. Entonces, sí, esa parte del traslado del tiempo en que inviertes en estar apoyando, en apoyar a tu familiar, a tu compañero, es un día en el que le dedicas todo, en que muchos de nuestros compañeros que trabajan pierden el día, etcétera, etcétera, y esta parte permitiría que muchos compañeros que tienen disposición a lo mejor de cierto tiempo del día puedan estar apoyando. Entonces, vamos a ver también esa situación, que sí va a permitir la participación y el apoyo de gente que por limitaciones de tiempo lo puede hacer. La estrategia que tienen los abogados, pues va a ir encaminada también en el sentido en que nosotros estemos apoyando. Ellos nos han dicho muy claro que lo importante pues es que estemos comunicados, lo importante es que estemos respaldando las acciones, y el hecho de que se vaya a Texcoco es un buen factor, aunque pues no determina gran cosa, porque siguen presos.
Y cuestiones de dinero, la movilización también va a requerir recursos económicos. Los abogados están trabajando de manera solidaria. ¿Cómo ahí está? ¿En qué la gente que nos escucha puede ayudar en esto también?
Pues sí, los abogados, como siempre, bueno, siempre encontramos abogados de este lado, del lado del pueblo. Afortunadamente, no todos son corruptos, nefastos, etcétera, que no venden la lucha tan fácilmente, muy conscientes los compañeros. Sin embargo, bueno, pues es a través del recurso del pueblo, nuevamente la lucha social sostenida por el pueblo, no por partidos políticos ni nada, y en ese sentido, pues es a nosotros quien de alguna manera pues hemos tenido que ir sacando las cosas, y ahí hemos ido todos, y bueno, en ese sentido sí, pues los que les pedimos es el apoyo económico a poder sostener esta cuestión de los abogados. No sé si los compañeros traigan el número de cuenta o algo así para darla a conocer, pues para que puedan hacer sus apoyos económicos, que efectivamente pues sí se requieren a un año, ha sido muy desgastante en este sentido.
Por acá tenemos unas cuentas de apoyo económico para los compas presos de Atenco. Tenemos ahí ahorita todos los compañeros voltean a la pizarra de atrás de estos micrófonos. Está la de Begoña Lecumberri y o Rosalba Gómez, o también está la de El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que no tiene nombre, de Banorte. Si no, ahorita nos actualizamos, que bien nos hace falta aquí a la Que Huelga Radio actualizarnos. ¿Están bien, compañeras? ¿Sí?
Pues ahí, la del Frente.
De todos modos, aprovechamos también para decirles que estamos en el chat, escúchanos @hotmail.com, en el teléfono celular 55 21 53 50 08. Le enviamos saludos a todos aquellos que nos están escuchando vía internet, a compas de Barcelona, a compas de otros países, de Hawái, y el otro es, ahí tenemos a no compañeros, claro, a la gente o agentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y también a los compañeros que nos escuchan por la frecuencia modulada en el 102.9 de FM. Acá está el señor T, y bueno, pues algunos otros más que se animen. Ya vamos a estar en la recta final de este programa, y bueno, estamos esperando que nos aprueben la cuenta del dinero para los compañeros. Mientras tanto nos vamos a una rola, vamos con un poco de musiquita y regresamos aquí al programa Sueños Cautivos por la frecuencia modulada del 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
De ternura es necesario una cierta dosis de ternura, es necesario una cierta dosis de ternura, es necesario una cierta dosis de ternura. Es necesaria una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto, tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesaria una cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz, para hacer del deber y la vergüenza una orden.
Estamos acá en el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Y estamos en el programa Sueños Cautivos con los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Estábamos comentando lo de las cuentas, por aquí nos dicen los compañeros, nos dan una aclaración.
Bueno, pues la aclaración, bueno, es que durante este periodo de resistencia que hemos enfrentado todos, pues ha habido infinidad de cuentas bancarias. Entonces, pues sabemos que todas son en apoyo, sabemos que son para nuestros compañeros y pues sí, en ese sentido, para no, inclusive hubo como, bueno, varias cuentas a nombre del Frente de Pueblos. Y nosotros, bueno, pues en ese sentido, pues la aclaración que queremos hacer es que ahorita el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no tiene número de cuenta, ahorita no hay cuenta, lo único que sí solicitamos pues es su apoyo, pero que pudiera ser de manera directa, irla a entregar allá con nosotros en Atenco, en presencia de todos nuestros compañeros, para que la misma gente vea que el apoyo, la solidaridad, pues sigue llegando de nuestro pueblo. En ese sentido, pues va, que muy próximamente sí vamos a sacar el número de cuenta del Frente de Pueblos, pero bueno, pues en este momento no lo tenemos, y pues precisamente es para no crear confusión en ese sentido, porque sí hubo bastantes números de cuenta, y bueno, la cuestión de los dineros siempre es un problemita, y para nosotros que no queremos en ese sentido pues discutir y ver dónde van y demás, sabemos que van a estar destinados para la lucha, pues es precisamente que nosotros decimos, bueno, pues vamos a mantenernos en este periodo de nuevamente restablecernos, también restablecer esa parte de las cuentas allí, y decidimos no tener este número, y pues mientras tanto sí les pedimos, sí seguimos solicitando el apoyo a todos nuestros compañeros que se quieran solidarizar y poderlo entregar, ¿no?, directamente allá en Atenco, pues en estos días que ya estamos para el día 3 pudieran llegar con el apoyo económico, con el apoyo de cualquier tipo de despensa. A lo mejor hay algunos compañeros que nos han preguntado, oye, ¿cuáles son las próximas actividades? Y se solidarizan con nosotros con un volante, o sea, con una manta. Inclusive una manta es una muestra de solidaridad para nosotros previo a la marcha del día 4. Entonces, la solidaridad, pues no solamente en la cuestión económica, sabemos que la moral ahí la vamos a tener de todos ustedes, pero también pues una manta sería mucho, muy significativa para nosotros. Obviamente, pues el dinero sí, pero es muchas formas de solidarizarnos mutuamente, ¿no? Entonces, sí pudiera ser mantas, a lo mejor algún volante que pudieran llevar hacia el frente. A un año también, yo creo que hacer un análisis a un año de la represión que sufrió la lucha social en México, Atenco, Oaxaca, sería muy importante para poder difundir ambas luchas. Entonces, está abierta la gama de formas de solidarizarnos, compañeros, y pues los esperamos allá en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco.
Yo quiero agregar algo sobre las necesidades que tienen los presos. Por ejemplo, en el penal de La Palma, en el penal de La Palma se le deposita al preso, anteriormente eran 300 pesos mensuales. Actualmente, ya como de enero, mejor dicho, para acá, son 500 pesos mensuales, los 580 pesos mensuales los que se les tienen que depositar.
A cada preso.
A cada preso. Por ahí sí pedimos ese apoyo para los tres que están en el penal de La Palma. Pedimos para los tres compañeros que se encuentran ahí, y desde luego también están pagando por audiencia, se está pagando 1,000 pesos por audiencia, ¿sí? En cuestión del compañero Héctor, bueno, pues él de alguna manera revocó a la abogada, o bueno, no sé, voluntad de él, no sé cómo haya estado, ¿verdad? Pero en el caso de Nacho y de Felipe, pues sí los está atendiendo la abogada Bárbara Zamora, ¿sí? Pero sin embargo, pues como dice ella, tiene gastos y eso, bueno, son 1,000 pesos por audiencia. Y si son dos audiencias, por decir, hoy una y la semana que entra otra, pues imagínense, ¿no? Por ahí el apoyo, sobre todo con nuestro compañero Felipe, con el mismo Héctor, claro que sí, con nuestro compañero Héctor, que al fin y al cabo todos somos compañeros, y también con los presos de Santiaguito, la familia, la propia familia se está haciendo cargo también de cada uno de ellos. En el caso mío, pues yo me hago cargo de mi hijo, porque pues no, ¿de dónde yo voy a tener recursos para llevarle la despensa que necesita, para cubrir sus necesidades? Para nosotros pagamos cada semana una camioneta que nos lleva, y que de alguna manera pues consideramos que no es todo lo que deberían cobrarnos, pero son 80 pesos que pagamos cada semana, y pues está difícil la situación. No es solo hablar de lo mío, es hablar de todos mis compañeros. Sé de las necesidades que hay, sé de las necesidades que tienen sus familias. Por ejemplo, nuestra compañera María Luisa, que acaba de salir, bueno, pues ella no trabajó por todo este tiempo, abandonó a las niñas, digo, obligada, ¿no?, por el gobierno. Entonces, en sí pedimos el apoyo para todos nuestros compañeros presos, pero sí específicamente pedimos el apoyo que sea que llegue a nuestro pueblo, a Atenco, con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y ya lo decía mi compañera, en presencia de más compañeros vamos a tratar de que sea esto de esa manera, para evitar especulaciones, ¿no?
Claro, también algo importante, además del apoyo económico, también está las cartas a los presos políticos. Es importante hacerles ver, hacerles sentir que estamos al pendientes, que estamos pues preocupados y también luchando
Sí, es cierto. Qué bueno que nos recuerdas esto, algo tan importante. Los compañeros de La Palma mandan a decir que les escriban, que le piden de verdad que se les escriba, Nacho, Héctor, Felipe. Pues ahí le pedimos a nuestro público que les escriba a nuestros compañeros, porque el que ellos reciban una carta es vida, es energía para ellos, ¿sí? Bueno, voy también con los de la, con los compañeros que están en Santiaguito. Sí, desde luego, tenemos que seguirlos animando y solamente nosotros que estamos fuera podemos hacerlo. Pedimos de manera muy especial que les escriban a todos los presos. También quiero pasarles mi correo, que es resistencia2506@yahoo.com.mx. Y mi teléfono.
¿Puedes repetirnos otra vez el correo para aquellos que acaban de tomar pluma a papel y sí, se alistan para escribir?
Bueno, mi correo es resistencia2506@yahoo.com.mx.
Ahí para cualquier comunicación de los compañeros
sí,
que
sí, les sí, escriban. Cualquier cosa, pues ahí yo revisamos el correo e informamos a los compañeros. ¿Sí?
Antes de terminar de esto, la plática, me gustaría saber cuál es la posición que tiene el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra respecto de la amnistía política. Hay compañeros que están trabajando en eso, hay compañeros que dicen que es una vía, una solución para lograr la libertad de los presos políticos. Se está discutiendo en los foros, se está discutiendo a lo interno de la otra campaña también. No sé si estén enterados, una, y si tienen alguna posición al respecto.
Bien, bueno, yo creo que pues sí se discutió, se ha discutido en algunas ocasiones. Miren, la posición que tenemos es que nosotros, antes que tomar la decisión, la van a tomar los compañeros, porque nosotros podemos decir no estamos de acuerdo, y sin embargo tenemos que preguntarle a nuestro compañero Felipe, a nuestro compañero Ignacio, si quiere estar todavía allí. Y la amnistía no va a traicionar los ideales de nadie. Nosotros sabemos, inclusive a veces hasta se confunde, hay una confusión ahí, que si es un perdón, que si no sé qué, tantas cosas. O sea, inclusive hasta hay problemas de definición de qué es amnistía. Entonces, lo único que nosotros sí queremos dejar muy, muy en claro, que nuestros compañeros los necesitamos afuera, y que para poder tomar esa decisión, el frente tendrá que consultar a nuestros compañeros. Ellos, aún en esas condiciones, tienen toda la capacidad de decidir qué se puede o qué se va a hacer. Y finalmente, si es que se decidieran o decidieran nuestros compañeros sí a la amnistía, esto no traiciona nuestros ideales. La finalidad, inclusive también lo hemos valorado, es que si están afuera es para seguir dándole la lucha al mismo enemigo. Y no estamos pidiendo perdón, porque eso jamás lo haríamos y jamás lo vamos a hacer. Simple y sencillamente es conseguir la libertad. Es un recurso también, hay que verlo también de esa manera, es un recurso. Pero jamás estamos pidiendo perdón, y la finalidad es que nuestros compañeros estén afuera y que sigan con nosotros, junto con nosotros, siguiendo dando la lucha, defendiendo la educación, defendiendo la tierra, la vivienda, la salud, en este proceso de derogar la ley del ISSSTE, y los necesitamos. Entonces, sí hemos tenido nuestras valoraciones, no traicionamos la lucha, si es que se acepta, pero quienes tienen que decidir son nuestros compañeros que están allá. Nosotros hacemos las valoraciones necesarias, pero lo cierto es que sí necesitamos a nuestros compañeras, a nuestros compañeros afuera, y con una amnistía no pedimos perdón, pero el hecho de que estén afuera es para seguir adelante, seguir construyendo juntos, seguir avanzando todos hacia el triunfo de nuestras luchas.
Pues muchas gracias, compañera, por respondernos. Y pues para terminar, pedimos el comentario final a las compañeras y compañeros que nos acompañaron y que, si bien es cierto, no habían estado participando, acá están muy atentos y ahora sí esperamos pues escucharlos.
Bueno, como para finalizar, pues seguir a todos los compañeros, todos los las personas que no estamos de acuerdo con una imposición, pues seguir haciendo algo de diferentes maneras, cada quien en su lugar, hacer acciones en contra de las imposiciones de los gobiernos de diferentes niveles, pues desde los tres niveles de gobierno está la injusticia hacia su pueblo. Entonces, ¿quién va a hacer ese cambio? El mismo pueblo. Y también invitar para que se nos acompañe el día 3 de mayo a los eventos político-culturales en Atenco, para el 4 de mayo para la marcha. También aquí en el Distrito Federal hay actividades de parte de la otra campaña. El 3 de mayo hará una marcha del Ángel al Zócalo, en donde el Frente pues también va a participar. Y también va a participar en las cuestiones del 1 de mayo, y el día 2 de mayo también tendrá que hacer lo suyo en el paro nacional del Frente de Pueblos. Ese es el mensaje que les enviamos. Si algún otro compañero va a participar, adelante.
Bueno, pues en este sentido, ¿no?, de que seguimos solidarizándonos, pues invitamos a todos los compañeros para el 5 de mayo a la parota. Esto es en Guerrero, y los compañeros nos invitan a una marcha. Sabemos que es una caravana, que esto es un vil despojo. Ellos están dando la resistencia desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nuevamente nos toca a todos nosotros, también como fue con Oaxaca, detener lo que venga hacia nuestros compañeros. Han dado una batalla todo este tiempo muy digna, no han dejado que este recurso natural se los apoderen unos cuantos. Y bueno, la cita con ellos es el día 5 de mayo, a una marcha.
Es llegar en caravana, pues los compañeros creen que pueden sufrir una represión. Por la mañana, uno de los compañeros los cuales invitamos al foro campesino del día 3 de mayo, nos decían pues que van a tratar de estar, pero que nos adelantan de que ellos están viendo que las cosas no andan muy bien para allá con ellos. Entonces nos piden que vayamos en caravana, así como también lo pedimos a todo el pueblo de México, a todas las organizaciones sociales, democráticas, populares, a todos pedimos esa solidaridad para los compañeros de la parota, que han resistido dignamente también. Bueno, ahora, lo más importante, creemos que es caminar juntos con nuestras coincidencias, y creo que debemos tener más disposición en la unidad para poder avanzar en la organización. Finquemos en nuestros pueblos los principios de unidad, de libertad y de verdad, de lucha. Que no muera ese espíritu de lucha. Compañeros, presos políticos, libertad.
¿Ya? ¡Ey! Hasta aquí el día de hoy. Los materiales que escucharon en el programa sobre la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra contra el aeropuerto se encuentran en nuestra página www.quehuelga.org en la sección de archivos. También ahí encuentran los testimonios que escuchamos, los comunicados en audio del subcomandante Marcos y de la otra campaña. Y por supuesto, para el 3 de mayo te convocamos a que participes en este acto político que convoca el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y el 4, pues todos a la marcha por la libertad de los presos políticos a las 8 de la mañana de Texcoco aquí al Ángel y después del Ángel al Zócalo. Y te invitamos a que nos escribas y nos des tu opinión de lo que escuchaste acá en Sueños Cautivos. La lucha continúa y recordemos que derribar los muros de las prisiones es tarea de los presos y nuestra. Nuestro programa de Sueños Cautivos se despide y los invita a que el próximo jueves 10 de mayo, aproximadamente a las 3 de la tarde, nos escuchen. Traeremos la resistencia de los indígenas, los Isha. Gracias a los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y también saludos a los que nos escucharon en Hawái, en Barcelona y aquí en la Ciudad Monstruo. Continúa escuchando la frecuencia libre y social, la que huelga radio.
Sueños cautivos. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!